Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os estaréis preguntando por qué empezamos la simulación a tutoría con la Constitución, una imagen de la Constitución española. Y la razón es muy simple. La Constitución española es la clave de bóveda de todo el sistema, tanto político como social como jurídico, y debe ser la fuente a que debemos acudir en todo momento cuando estudiemos cualquier institución de derecho. En este caso, Derecho Administrativo 3, las diversas bloques en los cuales esto se distribuye. No existe ninguna duda actualmente del carácter normativo de la Constitución española y de su carácter informador de todas las actuaciones, tanto de los tribunales como de la Administración, incluso de los propios particulares, y el establecimiento de normas jurídicas y de principios generales de aplicación en todos los supuestos. No nos olvidemos el artículo 9.1 de la Constitución, el sometimiento pleno a la ley y al derecho y al resto del ordenamiento jurídico. El 9.3, el principio de jerarquía, seguridad jurídica, responsabilidad, el artículo 24 de la Constitución española, el artículo 103, eficacia, jerarquía, desconcentración, descentralización, el artículo 106, el sometimiento de la potestad reglamentaria de la legislación administrativa y el sometimiento de estados fines que lo justifican, el artículo 106.2 y múltiples principios. No se trata de reestudiar la Constitución española, este tema de otras disciplinas, incluso de otros años, sino que a fin de maximizar el esfuerzo debemos tener siempre presentes a la Constitución y a los principios que se establece. Esto que es relevante en cualquier disciplina jurídica lo es mucho más en derecho administrativo. El derecho administrativo es como el Big Bang, nace con el Consejo de Estado francés en la época de Napoleón y está en continua expansión. El derecho administrativo crece, crece, crece y para poder manejarse mínimamente con una cierta solvencia es imprescindible tener un conocimiento preciso de la Constitución española, de su esquema, de sus principios generales y a partir de ahí, con cierta facilidad, podremos movernos dentro de las diversas instituciones jurídicas. En concreto, en lo que ahora nos interesa, nos debemos quedar con el artículo 9.1 de la Constitución y el artículo 103. El artículo 33.3 del derecho de propiedad y el derecho y la expropiación de bienes y derechos por la solidaridad pública y interés social mediante la correspondiente indemnización. El artículo 106.2, que habla de responsabilidad patrimonial, los daños por el funcionamiento normal y anormal de la Administración. Ya veremos más adelante sobre la responsabilidad objetiva, supuesto o no. El artículo 23.2, sobre el acceso a funciones y cargos públicos conforme a los principios de mérito y capacidad. Ya vemos que hablamos de principios constitucionales que tienen un efecto directo en las instituciones y categorías jurídicas que son objeto de estudio en el derecho administrativo. Ya entrando en lo que es el tema, objeto de debate, estamos ante la tutoría administrativo 3, aunque la imagen puede ser un poco jocosa. Si os sentiréis a lo largo de ese estudio un poco como el chico que veis en la pantalla, un poco abrumados por el estudio, pero bueno, ya veremos que todo es asumible y que con un poco de disciplina todos os podemos ayudar. En todo caso, os preguntaréis por qué así habéis sido elegidos vosotros para esta simulación y bueno, la razón es simple. Yo tutelo dos asignaturas en el segundo semestre, Administrativo 1 y 2, Administrativo 1 y 3, con lo cual ya de partida tenéis un 50% de posibilidades de ser los elegidos. Y por otra, bueno, algunos de vosotros ya os conozco de otros administrativos, del 1 y el 2 y del Fundamento del Derecho Administrativo, con lo cual, bueno, ya sabéis, donde hay confianza da un poco de asco. Y los alumnos de Administrativo 3 son menos que en la tutoría de Administrativo 1, con lo cual, bueno, yo creo que es más sencillo el desarrollo de la tutoría. Además, bueno, ya se os supone y tenéis conocimientos en materia de derecho, con lo cual el feedback, la relación es mucho más intensa y se generan unas tutorías mucho más dinámicas. Aunque bueno, en este caso hablamos de tutoría, la primera tutoría, donde vamos a desarrollar los conceptos generales y la sistemática y su organización, que va a ser una reproducción de otras tutorías de otros años, pero bueno, yo creo que siempre es interesante, siempre hay algún matiz y algún cambio realizado por el equipo docente y por tanto vamos a continuar. También os estáis preguntando quién es el caballero que está sentado ahí tras una mesa como un parapeto protector que que invade vuestra intimidad y vuestro sosiego académico. Entonces es lícito preguntaros quién es esa persona y qué capacitación tiene para ayudarles en la tutoría. Bueno, mi nombre, como veis, es Fernando Fernández Liciaga, soy magistrado juez en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la sala de contencioso administrativo. Llevo unos 25 años de ejercicio profesional y casi 15 en materia contenciosa. Primero en un juzgado de lo contencioso, en el 3 de La Coruña, y desde a partir de los 3 años en la sala de contencioso del Tribunal Superior de Justicia. He estado en diversas secciones, en urbanismo, en algo en materia de personal y fundamentalmente en materia fiscal. Pero bueno, allí conocemos también de resoluciones que no son propiamente fiscales, de catastrales y demás, con lo cual, bueno, tengo un conocimiento más que nada práctico de la materia que vamos a estudiar. Esto es mi trabajo realmente, explicaros la realidad, exponeros la realidad, que está muchas veces muy alejada de la literalidad de los términos de los textos que vosotros estudiáis, incluso de los textos legales. Yo siempre digo que los tribunales no solo aplicamos la ley, sino que impartimos justicia. Es decir, adaptamos la ley a las circunstancias particulares del caso y a criterios de justicia, equidad y también de legalidad. Pero bueno, siempre hay una aplicación para el caso concreto y no todos los supuestos son iguales y, por supuesto, las decisiones no son siempre idénticas. Si no, bastaría con un ordenador, un programa bien hecho y se resolverían todos los temas. Como digo, mi visión práctica me autoriza para introducir en la tutoría referencias a casos concretos, a casos incluso que digamos, ha sido objeto de deliberación la semana pasada. Yo, quizás en algún exceso, se me escape algún nombre, algún tema que podéis llegar a identificar, pero os pido que seáis discretos y, bueno, y aunque os conozcáis el caso, bueno, mantengáis la discreción necesaria y no llevéis el debate a otros foros donde, digamos, no, quizás no deban llegar. Yo espero que mi conocimiento práctico que os voy a exponer a lo largo de la tutoría os permita formar un espíritu más crítico y a valorar tanto lo que es, digamos, en el estudio o los conceptos que os desarrolla para dar los temas, tanto como en vuestro quehacer diario. De esta forma podréis, digamos, con cierta autoridad contestar a vuestro amigo que os explica el caso que ha tenido, por ejemplo, que ha una mancha de aceite en la calzada, que tuvo un accidente de tráfico por culpa de ello y que pensaba que iba a cobrar una indemnización del titular de la carretera, pero que no ha sido así. Bueno, espero que al final de la tutoría seáis capaces de explicarle que hay una opción jurisprudencial del estándar de servicio, es decir, si la Administración ha puesto medios para controlar las carreteras y estos sean suficientes o no, y que si lo ha cumplido no hay obligación de indemnizar, porque bueno, es posible que la mancha la haya ocasionado el coche que iba delante del accidentado y que es imposible que la Administración sitúe a un vigilante cada 5 metros y durante las 24 horas del día. Pues bueno, este tipo de cosas no vienen exactamente en los libros, sí viene el principio general, pero luego ya digo, hay que explicar en cada caso concreto qué pasa con las responsabilidades sanitarias, con la lex artis, por qué los abogados se reconducen ante el consentimiento informado, qué pasa con las fiestas populares, qué pasa con los daños causados por un policía fuera de servicio. Bueno, supuestos muy prácticos que exigen, bueno, pues adaptar el estudio a los casos concretos. Y veréis, por ejemplo, la proyección práctica de lo que estudiáis, que yo creo que es lo más interesante. En esta labor de aprendizaje no estamos solos, evidentemente. La relación no es bilateral alumno-tutor, sino que es triangular. Tenéis el apoyo del equipo docente. El equipo docente, frente a la apariencia que tiene, no es un ser inalcanzable, resguardado en su torreón, allí en la sede central de la UNED de Madrid, sino que más bien es un lejano general que dirige a sus huestes de forma electrónica, lo cual, bueno, sí mantiene una cierta distancia, pero permite un intercambio. El alumno, ya veis ahí, cuenta con los correos electrónicos del equipo docente, donde podéis hacer vuestras consultas. Igualmente, en la guía de la asignatura contáis con un número de teléfono y un horario para llamar al departamento. Y el equipo docente también en los foros, ahí hace un foro de cada una de las temas, donde podéis plantear vuestras dudas y o dar solo un plazo prudente. Lo más que tenéis que tener en cuenta es que estamos en el espacio europeo de educación superior, donde se procura una formación no solo en conocimientos, sino también en capacidades y habilidades, con lo cual es conveniente que antes de plantear cualquier duda lo intentéis resolver por vuestra cuenta, acudiendo al texto, acudiendo a Internet, al comentario de otros compañeros o a otras personas que os puedan aconsejar. En el caso de que aún así no consigáis resolver el tema, evidentemente, tanto el tutor, que soy yo, como el equipo docente, estamos a vuestra disposición y encantados de ayudaros en esta ardua tarea de que es contar con un conocimiento más o menos exhaustivo del derecho administrativo. Ya digo, que es una pretensión que se nos escapa a casi todos. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera tutoría? Bueno, como veis ahí, realmente los objetivos serían resolver las dudas sobre el tipo de examen y la PEC, que siempre es un tema que os preocupa mucho y es con razón. ¿Cuál es la metodología de la tutoría, el temario y la dedicación que exige, su importancia profesional? Bueno, aun siendo veteranos, como son los de Administrativo 3, en cada asignatura, cada departamento tiene sus propios criterios, sus propios sistemas de evaluación y demás, entonces es necesario conocerlos con carácter. Vamos a dejar alguno de estos puntos para más adelante y vamos a hablar un poco del temario sismo carácter general, después vamos a entrar con más exhaustividad y su relevancia para vuestra formación académica profesional. Ya sabéis que es un concepto más o menos claro que es el derecho administrativo, y aparte que regula la organización de la administración y las relaciones de estatutos particulares, y más concretamente en Administrativo 3, también ya lo desarrollaremos después, pero como idea general quedaros en cuatro bloques que se establecen: contratación administrativa, expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial y personal de las administraciones públicas. Son cuatro bloques perfectamente diferenciados, pero imprescindibles para tener un conocimiento de estos temas y por luego poder desarrollar vuestra actuación profesional. Bueno, aunque no acabáis vuestra formación, os queda Administrativo 4, sí, Administrativo 3 ya son temas mucho más concretos, mucho más pegados a la realidad, y para ellos, aunque no es imprescindible un previo conocimiento del derecho, de acuerdo con el sistema actual de formación que se establece a través del espacio europeo de Bolonia y demás, sí es conveniente que tengáis un bagaje previo, ya que hay muchos conceptos, el contrato, el acto administrativo, los recursos, que son imprescindibles para poder moverse con cierta facilidad. En todo caso, aunque no los tengáis, muchos de vosotros ya estáis desarrollando vuestra actividad profesional, por la edad incluso tenéis una formación ya personal y profesional importante, con lo cual os será asumible, aunque no hayáis seguido, digamos, linealmente los derechos administrativos. ¿Cuál es la importancia profesional? Ya he dicho solo en un par de puntos. La importancia profesional del estudio de estos cuatro temas es, digamos, que en vuestra labor profesional, sea en la profesión liberal, sea como jueces, fiscales, sea como funcionarios o incluso como siempre particulares, en algún momento os vais a encontrar con uno de estos temas. Por ejemplo, si trabajáis de abogado, aunque estéis hiperespecializados en esta materia de contratos, el derecho no es una burbuja, está interrelacionado. Cuando vais a aconsejar a vuestro cliente sobre contratación administrativa, tenéis que tener en cuenta también la relevancia fiscal que puede tener, efectos del IVA y demás, si es deducible o no, si lleva IVA que lleva o no lleva, en materia de trabajadores, si tengo yo asumir los trabajadores es una profesión o no, qué pasa con las cuotas de la social, si tengo que pagar los atrasos o no tengo que pagarlos, igualmente incluso en materia de derecho de propiedad, ya que si hace una concesión de obra pública, es muy posible que sea yo también el beneficiario de la expropiación, con lo cual tengo que asumir el pago de los costes y precios. Y bueno, toda esta temática tiene relación no solo con el derecho administrativo, sino con el derecho civil y con el derecho fiscal. Con lo cual, le digo, hay que tener un conocimiento, por lo menos general, de todas las ramas del derecho para poder trabajar. Ya lo veis, cuando choquéis con la realidad en vuestro quehacer profesional, echaréis un poco en falta no tener un concepto claro de lo que es el silencio administrativo, la unidad plena de derecho a la vulnerabilidad, el sistema de recursos, cómo se computan los plazos, lo que es un poder adjudicador, lo que es el título de imputación, la causalidad. Son conceptos quizás un poco abstractos y generales, pero que hay que tener bien asimilados para luego poder trabajar. Yo procuraré, bueno, en mi labor como tutor, de escasa incidencia, como veréis, pues ayudaros a asimilar estos conceptos y a tenerlos claros, porque, ya digo, en vuestro quehacer profesional, sea de un lado o de otro, de la administración o contra la administración, en algún momento vais a tener que conocer alguno de estos temas. Los objetivos de la asignatura y la tutoría los tenéis ahí expuestos y coinciden un poco con lo que llevo diciendo. El análisis adquiere capacidad de análisis y síntesis, imprescindible la síntesis, sobre todo si algún día acudís a los tribunales. De hecho, por ejemplo, aunque os parezca absurdo, el Tribunal de Justicia Europeo aprobó unas instrucciones limitando el número de folios de que puede presentar cada una de las partes en defensa de sus pretensiones, lo cual tiene cierta lógica. No puedes abrumar a nadie con folios y folios y folios, que lo que haces es aburrir, con lo cual hay que tener capacidad de análisis y síntesis. La síntesis supone conocimiento del tema. Nosotros en los tribunales lo vemos. El abogado que conoce la materia es capaz de ser conciso y centrar el tema. En cambio, el abogado que se ve que no lo domina da vueltas, embarulla, lo cual hace mucho más difícil la labor de todos. También utilización adecuada del tiempo, la capacidad de organización de los programas, la iniciativa, la motivación, conseguir la percepción de carácter unitario del derecho. Ya digo, no hay burbujas, todo está interrelacionado. Hay que utilizar los valores y principios constitucionales, comprender las principales instituciones públicas. Ya digo, lo fundamental es tener un concepto claro de la estructura general. Lo muy particular se nos va a olvidar, pero hay que tener un concepto claro de cómo se estructura, por ejemplo, un contrato, cómo se prepara, cómo se adjudica, los requisitos que debe tener el licitador, el tiempo del contrato, si se puede modificar o no, los modificados, el sistema de adjudicación, pero unas ideas generales básicas, claras, eso es lo fundamental. Y a partir de ahí tendréis capacidad de creación, de aplicación e interpretación en vuestra labor profesional. Y eso es lo que se busca. Y ya entrando en los temas que sin duda vosotros os motiva mucho más en este momento, es cuál va a ser el sistema de evaluación. Bueno, en este caso no hay un cambio radical respecto a los derechos administrativos previos, aunque estamos en un sistema, digamos, el sistema europeo de educación superior, la adquisición de capacidades y no solo de conocimientos. Bueno, la UNED en derecho administrativo se centra en un examen final único, tipo test, donde se condensa la totalidad de la evaluación. La evaluación continua, como vemos, es una cosa anecdótica. Y bueno, es el sistema que hay. Tenéis un examen tipo test con 25 preguntas, 4 posibilidades, lo cual dificulta un poco. Con la respuesta acertada, 0,4 puntos. Y con la respuesta fallada, os resta 0,1. Las que no contestéis no cuentan. Y si no hacéis la PEC, el aprobado es un 5. Es un sistema de evaluación muy objetivo, muy claro, pero bueno, tiene su dificultad. La PEC. La PEC es, ya sabéis, es voluntaria, supone un 25% de la nota. Y actualmente el equipo docente ya ha colgado la PEC. Consiste en una comparativa entre el Real Decreto Ley 3/2011 y la Ley 09/2017, la de contratos en ambos casos, para establecer las diferencias entre unos y otros. Ya os han colgado también los criterios de evaluación que nos han mandado el equipo a los tutores. Yo os los he comunicado. Ya veis, bueno, que se va a valorar la originalidad hasta cierto punto. No vale un simple corta y pega. No vale copia de artículos de gente. Va a haber un cierto control, tanto por parte mía como por el equipo docente a través de los sistemas anticopia. Con lo cual, bueno, pensado muy bien si la vais a hacer, y si la vais a hacer, pues hacerla como un esfuerzo individual. La PEC en sí misma no está nada incentivada, como veis, ya que si la hacéis, el aprobado en el tipo test se sube hasta el 6,5, del 5, con lo cual, bueno, ya sois veteranos, mayorcitos, tenéis que valorarla. Yo os ayudaré en todo momento a la realización de la PEC. Incluso me ofrezco a revisarla previamente si alguno tiene grandísimas dudas si la está orientando correctamente o no. Yo creo que los criterios del equipo docente son evidentes y son muy claros, pero bueno, yo me ofrezco igualmente. Y con respecto al examen tipo test, bueno, ya sabéis mi sistemática, lo desarrollamos un poco después. Yo confecciono test con uno de los temas para facilitaros tanto la práctica como el estudio. Para hacer el test es necesario haberse leído el tema, con lo cual, bueno, adquirir ciertos hábitos de estudio y también de recepción de test. Pues siempre es importante tener una cierta práctica. En todo caso, también tenéis los test de años anteriores, que es imprescindible bajárselos, para valorar cada uno de cómo enfocan las preguntas. Si yo tengo la tendencia a no estudiar ciertas cosas, ver que es posible que caiga en el test, con lo cual, bueno, pues yo asumo unos riesgos, pero con conocimiento. ¿Cuál es el plan de trabajo y la metodología que debéis seguir? Bueno, eso lo refleja la guía de la asignatura. Me imagino que la UNED, con la experiencia que tiene, ya lo tiene muy estudiado. Hacen nada más encuestas y demás entre los alumnos para saber un poco cómo trabajan. Y ya veis, si sigue un trabajo autónomo del 70%, es decir, trabajo individual vuestro, en vuestra casa, un estudio. Yo aconsejo que diario y sistemático de cada uno de los temas y repasos continuos, porque es una materia muchas veces difícil de asumir. Hay un trabajo de contenidos teóricos en ALF a través de las plataformas para resolver dudas y demás, y con los compañeros, con el tutor, que sería un 20%, y la PEC, que os varía un 10% de vuestro tiempo. Ya digo, si la PEC es voluntaria, si no la hacéis, ese tiempo tenéis que sumárselo fundamentalmente al trabajo autónomo. Es decir, la UNED sigue siendo, digamos, tributaria del sistema anterior y descarga casi toda la responsabilidad en el alumno. Tenéis un temario y debéis asumir un trabajo individual con todos los medios y apoyos que podamos hacer, tanto yo como el equipo docente, pero bueno, es un trabajo individual. Debéis distribuir ese tiempo en los 10 temas, las 10 teorías que tenemos en el semestre, y intentaremos adaptarnos a tanto a vuestra metodología como a los temas que son objeto de esto. Aquí os reflejo la bibliografía, el material de apoyo que tenéis. Como veis, el tema es el libro de Ramón Parada, el derecho administrativo, tanto el 1 como el 2, porque en el 1 está el tema del personal de administración pública y en el 2 el tema de contratos, responsabilidad patrimonial y expropiación. Aparte de ello, yo siempre os insisto, y es imprescindible, estudiar con los textos legales encima de la mesa. Es decir, cualquier referencia que haga el libro de Parada, una norma, un artículo, ir al original y leerlo, por lo cual bajaros el código de derecho administrativo autorizado que hay en la portal web del boletín oficial del Estado, es gratis, y lo bajáis y lo estudiáis. Aparte, contáis con las herramientas complementarias en ALF, es decir, los foros de cada una de las temas que tiene el equipo docente, donde podéis plantear las dudas, cualquier consulta, y aparte las aportaciones que puedo hacer yo, tanto en la tutoría presencial, en este caso también a través de internet, como a través del correo electrónico o mi página de ALF, donde, ya digo, yo os cuelgo el test y también resuelvo cualquier cuestión. Y ya entrando en lo que son, digamos, los bloques de estudio, ya hemos aludido mínimamente a ellos. En el derecho administrativo 3 se estructura y se divide en 4 bloques: de contratación administrativa, expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial y personal al servicio de la administración. Bueno, os podéis preguntar cuál es el nexo de unión que hay entre estas materias. Bueno, realmente yo no encuentro ninguno. Podría ser sustituido cualquiera de ellas por el tema de urbanismo o propiedades especiales o cualquier otra materia de administrativo 4. Pero bueno, me imagino que por criterios académicos han decidido que el derecho administrativo 3 iba a comprender estas materias. Son materias, bueno, sobre todo muy prácticas. La más dificultosa es la contratación administrativa. La nueva ley 9/2017 tiene 347 artículos y muchísimas disposiciones transitorias y adicionales. Por lo cual, bueno, como veis, ya solo por su tamaño es una ley compleja. Es una ley que digamos que nos adapta a la mentalidad española. Como veremos, la contratación administrativa es objeto de directivas comunitarias casi incorporadas Y la legislación comunitaria es muy detallista, demasiado artículos muy largos, difíciles con, digamos, la regla general, la excepción, la contraexcepción, matizaciones, con lo cual hace difícil su estudio. Por ello, insisto, que lo importante es tener una concepción general de cada una de las situaciones. El bloque de expropiación es mucho más asequible, mucho más interesante, sobre todo en Galicia, con los procesos expropiatorios que afectan siempre a múltiples propietarios. Imaginaos la autopista, la P9, que afectó a miles de propietarios. Aún, gracias a Dios, no hay pleitos, pero sí por la Prisam, por ejemplo, por el puerto seco de Salvaterra, también miles de propietarios. Es un tema bonito, realmente. Podemos entender qué pasa con, por ejemplo, en Miño, aquí en Galicia, en el Concello de Miño, porque el Concello de Miño tiene que asumir un pago de gas en los justiprecios, cuando realmente el beneficiario era Fadesa. Bueno, eso lo veremos seguidamente, pero bueno, eso incorpora datos de actualidad y prácticos que hace mucho más interesante esto. Ya digo, el expropiante, el expropiado, el beneficiario, el justiprecio, el procedimiento de urgencia, el procedimiento ordinario, la retrasación, el momento de la valoración. Todos estos temas son muy prácticos y muy interesantes. El tema de la responsabilidad patrimonial, también interesantísimo, muy casuístico. Hay unos principios generales, si queremos partir, pero luego ya el caso concreto es el caso concreto. Tanto el resbalón en la calle, con la mancha de aceite, con el daño en las fiestas populares, las lesiones causadas por un policía, una manifestación, porque en el caso de Hipercor de Barcelona acabó condenado el Estado. Bueno, múltiples supuestos prácticos que podemos exponer y expondremos a lo largo de la tutoría y que hace, digamos, mucho más asequible, yo creo, el tema. Y al final, bueno, pues debemos llegar a entender cómo funciona la responsabilidad patrimonial en derechos español. Y en cuanto al personal de servicio de administración, bueno, también interesante, veremos un mapa conceptual de estos temas, pero interesante saber cómo funciona la estructura, qué clase de personal hay, funcionario, personal laboral, personal eventual, interinos, cuáles son los derechos y cómo accede cada uno al servicio público, cuáles son sus derechos sindicales y si hay derecho de huelga o no, los servicios mínimos, el tema retributivo, los derechos adquiridos. Bueno, como has visto con la crisis, prácticamente no hay derecho, salvo a ocupar un puesto de trabajo, no tienes derecho adquirido ninguno, dado la relación estatutaria en tema de funcionarios, en tema de personal laboral es distinto, ya que se rigen por los convenios, que también son modificables. Bueno, todos estos temas que realmente son muy de actualidad y que veréis, digamos, reflejados en la prensa todos los días y que, bueno, que aquí expondremos para adornar un poco la aridez de los temas del libro. Y entramos ya un poco más en materia de cada uno de los temas. La contratación administrativa, como veis, y lo habéis visto ya en la página de AOL, estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento que muere el Real Decreto Legislativo 3/2011 y está a punto de entrar en vigor la Ley 9/2017. El Real Decreto Legislativo 3/2011 incorpora unas directivas de 2004, la Ley 9/2017 con retraso incorpora dos directivas de 2014. Aún falta por incorporar una en materia de aguas y otras propiedades. ¿Qué pasa con este impasse? Bueno, el Parada lo ha resuelto, dado que el libro estaba redactado con el Real Decreto 3/2011, incorporando en la página AL cuatro actualizaciones de este tema con la ley nueva y dando la opción a los alumnos de estudiar por unidades. ¿Qué supone esto? Que los cambios que introduce la nueva ley no sean objeto de examen, lo cual, bueno, siempre facilita un poco el estudio. Yo tengo todo preparado con el decreto legislativo 3/2011, me sorprende un poco esta rapidez, dado que la ley no está en vigor, pero bueno, yo en las tutorías expondré en cada momento, pues cada uno de las modificaciones que hay y bueno, y también con casos prácticos veremos la incidencia que tienen la regulación legal de los pliegos, de los criterios de selección, de aplicación y demás, y de los recursos, y sobre todo las resoluciones del Tribunal Central de Recursos Contractuales, para exponer, digamos, la realidad práctica. La contratación, os pongo ahí una foto para que veáis un supuesto claro de contratación administrativa. Puede, por ejemplo, la construcción de unas carreteras, que puede ser tanto un contrato de obras, cuando hablamos de una carretera que no es de peaje, como una concesión de obra pública cuando se trata de un peaje atribuido a una empresa privada. Veremos las distintas modalidades, la forma de preparar los pliegos, cuáles son los requisitos de solvencia que se exige a los licitadores, la posibilidad o no de ser una garantía provisional, lo que es la garantía definitiva, los criterios de adjudicación, bueno, todo el tema de contratación administrativa, que ya veis que tiene una gran incidencia. Probablemente otra diapositiva donde veis pues un contrato de un servicio de basuras, que puede ser gestionado, además lo veis en la prensa, tanto por el propio ayuntamiento directamente, su servicio, una empresa creada a tal efecto con capital público, o bien por mediante un contrato de gestión de servicios o incluso un contrato de servicios, que es actualmente lo que llaman los ayuntamientos pequeños. Veremos la diferencia entre uno y otro. En un caso, en contrato de gestión de servicios, hay un alias que debe asumir la empresa, es decir, un riesgo empresarial que puede ganar o perder dinero. En cambio, el contrato de servicios es como un arrendamiento, hay un precio fijo por la prestación de servicio y realmente es la administración quien se entiende directamente con los ciudadanos. Todo este tipo de relaciones las veremos a lo largo de la tutoría y yo creo que puede ser bastante interesante. No entraré ya cada uno de los temas, son cuatro temas. Bueno, uno, el primero sobre quiénes son las administraciones, en sentido estricto, quiénes son los poderes adjudicadores, que es un concepto de derecho comunitario que al principio nos choca, cuáles son las otras administraciones, qué tipo de contratos puede hacer uno u otro, qué son los contratos sujetos a la regulación armonizada y cuáles no, cuál es la jurisdicción competente para conceder de uno y otros supuestos. Esto lo veremos más adelante. En el tema 2 también, qué organismos intervienen en la contratación, el valor de la contratación, la mesa, el responsable del contrato, los criterios de solvencia, profesional técnica, la habilitación profesional, las garantías, el precio, la duración del contrato. Bueno, temas siempre muy prácticos. Aquí ya veis los diferentes temas que tenemos de contratación, son 4. Intentaremos encajar en 4 tutorías, ya que, bueno, necesitan cierto tiempo para asimilar los conceptos y ya luego los pondremos a través de casos prácticos. Tenéis, por ejemplo, un mapa conceptual del tipo de contratos que celebran las administraciones públicas, poderes adjudicadores y otros entes, simplemente para que tengáis una idea un poco precisa de la complejidad que tiene, pero no tiene otra finalidad en este caso. El tema de contratos son los contratos administrativos, hablar de las prerrogativas de la administración, son potestades exorbitantes que ya vimos en administrativo 2, la cesión de contratos, la extinción, el derecho al equilibrio económico y sus matizaciones, bueno, todos estos temas a lo mejor de desarrollo de diferentes tutorías. El otro tema, ya digo, la expropiación forzosa, un tema, bueno, más asequible, yo entiendo, mucho más sencillo de estudiar, ya que tiene una estructura mucho más clara. Aunque la ley es del 54 y su reglamento del 57, hay una parte muy importante que ha sido modificada, que es el tema de valoración de los inmuebles, que se aplica a la ley del suelo y de valoraciones, en principio del 98, una ley del 2007 y actualmente un real decreto ley del 2015. Eso se basa en principio de igualdad, artículo 149.1, 18 de la Constitución, creo que lo recordar, bueno, es legislación estatal que entonces es de aplicación general en todo el Estado, el sistema de valoración y los impuestos. Toda esta legislación explicaremos por qué se ha establecido para evitar la intervención jurisprudencial por sus criterios de creación de ciudad y demás, que daba lugar a un aumento de las indemnizaciones muy importantes por parte de los tribunales, con lo cual llevó a las quiebras incluso de las radiales y demás. Pero bueno, esto lo veremos porque es muy interesante en como efectos prácticos de la labor jurisprudencial y de la, digamos, la reacción legal del legislador para evitar este tipo de interpretaciones. Repasaremos, ya digo, conceptos. Bueno, yo creo que asequibles para todo el mundo, expropiante, beneficiario, expropiado, expropiante, beneficiario podemos decidir o no, pero bueno, en casos no, por ejemplo, ya veremos el caso de Miño, que es muy relevante, sobre la trascendencia que tiene esta diferenciación y el hecho, claro, de que quien expropia es la administración territorial, y por tanto es el final la responsable de la decisión, con lo cual no puede trasladar el perjuicio que pueda sufrir el expropiado, en este caso de un concurso de la empresa, en el cobro de las cantidades de cuando hay ese desapoderamiento forzoso de su propiedad, ya veremos por qué. Tenemos el caso, el tema del justiprecio, las expropiaciones urgentes, bueno, ya digo, temas siempre de interés. Veis aquí, por ejemplo, qué es propia, qué no es propia, que el procedimiento ordinario, aunque sea ordinario, es minoritario, muy poco utilizado, se basa en el procedimiento urgente y tiene un motivo. Se puede ocupar la propiedad con solo el depósito previo y después de ocupación es cuando se hace el procedimiento de determinación de justo y precio. En cambio, el procedimiento ordinario es al revés, hay primero justo y precio y la ocupación, con lo cual retrasa muchísimo la actuación de la administración. En todo caso, es evidente que la expropiación provoca una grave conflictividad social y eso también hay que tenerlo en cuenta como criterio pues, para estudiar diversas instituciones. Y ya digo, en Galicia, por desgracia no, por sistema de distribución de la propiedad, cualquier expropiación un poco amplia afecta a miles de propietarios. Es muy sencillo que si os dedicáis a algo de abogado acabéis llevando temas de expropiación. El siguiente tema es la responsabilidad patrimonial. Bueno, ya veis ahí, hay que estudiar los presupuestos básicos, qué es la lesión, qué tipo de daños personales, materiales y morales, incluso la relación de causalidad, las teorías sobre la causalidad adecuada, la causa de la causa, la valoración, el plazo, el procedimiento, qué jurisdicción es competente actualmente en la jurisdicción contencioso administrativa. La única matiz que hace la jurisprudencia es en el caso que solo se demande la aseguradora de la administración, en ese caso sería competente de la jurisdicción civil. Pero bueno, veremos por qué. También veremos la responsabilidad del Estado, legislador y juez, bueno, qué supuestos concurren y cuáles no. Os he puesto ahí una imagen para que veáis hasta qué punto se puede complicar un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Imaginaros un paso a nivel, un choque múltiple con varios vehículos. Pues mira, imaginaros al particular. Tendría que demandar a Renfe, a DIF, posiblemente a algún otro organismo que sea el responsable del paso a nivel. Y debe hacer una jurisdicción contenciosa. Y en la jurisdicción contenciosa se encontrará no solo con esos organismos públicos, con sus abogados del Estado, sino también con las aseguradoras de cada uno de sus organismos. Por lo cual, sería un David contra un Goliat. Y más cuando concurren, a lo mejor, la responsabilidad de otros particulares, lo cual llevará también todo el procedimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa. Actualmente, el peregrinaje de jurisdicciones ya no existe y todo va a la jurisdicción contenciosa. La Administración, aparte de los criterios de los tribunales, de los contenciosos, siempre, no es que sea más fuera de la Administración, pero siempre estamos jugando con interés público y demás, cosa que los tribunales civiles no existen. Aparentemente debía ser más sencillo, hay una responsabilidad de tipo objetivo, pero en la práctica una demanda de este tipo se convierte en muy compleja. Ya digo, frente al particular tienes unos organismos estatales que cuentan con su defensa jurídica muy preparada y muy técnica y aparte con unas compañías de seguros con sus asesores, sus gabinetes capaces de confeccionar informes muy densos y muy bien hechos y con unas tablas entre los tribunales muy importantes. Con lo cual, bueno, es un tema sobre todo a vía judicial bastante complicado. Ahí tenéis una relación, por ejemplo, del tipo de que como en criterios generales, cómo se estructura la responsabilidad de la Administración. Y bueno, os lo dejo para que me hagáis así una visión un poco general. El tema del empleado público, ya hemos comentado un poco los tipos de empleados públicos que hay, funcionario, personal laboral, eventual, personal interino, el sistema de organización del empleo, cómo nace, es decir, cómo se accede al puesto de trabajo, el funcionario a través de la oposición o no, y la oposición como concurso de oposición, el concurso como herramienta excepcional, cómo se forman los tribunales, a qué criterios debe responder, la importancia de las bases de los concursos, sobre todo desde que modificó el Supremo su jurisprudencia, ya no hablamos de actos reglamentarios, sino de actos administrativos con destinatarios múltiples. La diferencia, en esencia, es que los tengo que recurrir en plazo, si los dejo firmes, luego por vía indirecta no puede ser objeto de recurso, a pesar de que incurra una causa de nulidad de derecho, infracción de derechos fundamentales, pero bueno, son supuestos muy extraños. ¿Cómo se desarrollan los derechos de los funcionarios, tanto individuales como colectivos, de derechos de sindicación y de huelga? se hace unas elecciones sindicales y demás, qué derechos económicos y derecho de permiso y demás, qué responsabilidad es exigible, penal, disciplinaria. Bueno, todos estos temas los desarrollaremos a lo largo de las diferentes tutorías. Ya veis, lo que se pretende actualmente es configurar una administración amable. Ya es un propósito de hace muchos años, pero actualmente con la ley 39 y 40-2015 de procedimiento del sector público, bueno, la administración, aparte de una administración electrónica, que es a lo que es, tenemos que tender como obligación legal, aunque va a llevar su tiempo más de lo que prevé la norma, es una administración amable, es decir, una administración al servicio del ciudadano, que es lo que tenemos que todos pretender, ya que estamos desarrollando una función pública. No es una administración servicial, pero sí una administración amable, una administración que atienda al ciudadano y le ayude, en dando la complejidad que tiene actualmente la relación del ciudadano con la administración. Aquí tenéis también otro mapa conceptual del personal al servicio de las administraciones, qué tipo de funcionario hay, demás, cómo acceden, el personal eventual es el personal libre de designación, el personal de confianza. Todos sabéis, todo responsable político de un cierto nivel ya tiene su propio gabinete, es un personal de confianza, bien el de prensa, bien el asesor jurídico. Veremos cómo se accede a ese tipo de personal. La ley ya establece que el tiempo desarrollado en esa función no computa efectos de concursos y demás, pero bueno, tenemos los requisitos, porque aunque es una libre designación, no quiere decir que sea arbitraria. Hay conceptos que pueden ser objeto de valoración por los tribunales, en su caso de anulación. Volvamos ya para resumir al final. Todo esto lo vamos a ver en las tutorías. ¿Cuál va a ser la estrategia metodológica? Como os digo, yo os voy a ayudar en lo que pueda y me voy a adaptar al sistema de exámenes. Y, por tanto, con carácter previo a las tutorías, os voy a mandar un test del tema adaptado al libro del señor Parada para que lo contestéis si queréis o no. Es un tema exclusivamente personal y, bueno, para hacerlo tenéis que leeros el tema. Luego llegaremos al día de la tutoría, resolveremos alguna duda sobre alguna pregunta, si la tenéis o no, y sobre todo haremos el intercambio de pareceres. Ya tenéis ciertos conocimientos, con lo cual yo creo que ya son asequibles los términos de la ley. Me podéis plantear dudas, oye, no entiendo esto que es el poder adjudicador, no me acaba de tener claro si este otro organismo celebra un contrato, si conoce el mismo la jurisdicción contenciosa o la jurisdicción administrativa. ¿Qué son eso de los actos separables? Bueno, todo este tipo de conceptos, que es normal que no lo tengáis bien claros, yo os puedo ayudar y lo desarrollaremos en la tutoría. Aparte, bueno, yo os puedo aportar otro tipo de documentación, pero digo, yo pretendo no abrumaros con folios y folios, porque yo creo que el libro ya es suficiente material de estudio y tiene su complejidad. Con lo cual, yo creo que es mejor centrarse en el libro, aclarar dudas y, bueno, y sobre todo hacer un estudio continuado y diario de las distintas materias. Y, bueno, acabamos con las posibilidades de apoyo, ya digo, a través del tutor, el equipo docente, los foros y demás, bueno, ya lo hemos visto. Y acabamos la tutoría con una imagen un poco simpática de lo que puede ser vuestro futuro profesional. Ahí veis, podéis ser un juez, un letrado de Administración y Justicia, un personal de Administración o un abogado. Y bueno, ya digo, para ello, imprescindible eso. Adquirir capacidades de concisión, de claridad, de conocimiento y todo, y luego para poder exponerlo de forma muy clara, muy, muy eficaz ante los tribunales. Ya digo, es fundamental tener los conceptos claros y tener muy asumidos los requisitos generales de las instituciones. Yo trabajo en la Administración de Justicia, soy juez, y tengo que recurrir a la ley diariamente para ver lo que dice. Yo no me lo sé de memoria. Y yo creo que eso no tiene ningún sentido. Yo sí que me muevo con los principios generales y sé más o menos cómo funcionan las cosas. Y al final acabas adquiriendo un conocimiento intuitivo de las materias y si ves un tema, acabas sabiendo dónde está el defecto, el error, porque puedes equivocar, pero por lo menos ya sabes, ya tienes una guía. Y eso es lo que pretendo ayudaros a conseguir. Espero que así sea. Y bueno, ya os he cansado bastante, con lo cual me despido y espero que sea satisfactorio las tutorías que tengamos a partir de ahora. ¿Vale? Hasta el próximo día.